A nombre de la Agrupación de Amigos del Limbo y del Museo Nacional de Benjamín Vicuña Mackenna, les agradezco la asistencia. No cabe presentación porque el escritor Eugenio García Díaz está aquí para hacer su quién soy. Y va a la búsqueda del ser. Por lo tanto, él va a ser su retrato hablado o su autoencuentro. La Agrupación de Amigos del Libro cumple una misión que es la de hacer estas presentaciones frente a un público y grabar la palabra para el museo del escritor o de la voz del escritor, y finalmente se publica en unos folletos que está alcanzando en este momento el número de 45. 45 escritores que han realizado su búsqueda frente al público. Eso es lo que va a hacer nuestro querido amigo Eugenio García Díaz en este momento.
Dura tarea, por supuesto, encontrarse a sí mismo. Decir interioridades de la propia existencia es una actividad excitante que se desplaza entre esa permanente búsqueda de una identidad personal y aquella justificación que debe encontrarse a la vida. Y deseamos recordar a don José Ortega y Gasset, este meditador independiente y algo díscolo como él se definía, quien expresó que la nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. En las páginas que siguen, procuraré hacerles partícipe de algunos hechos que son parte de mi existencia, que es la forma como he hecho mi vida y en la que la literatura juega realmente un papel importante. Quisiera señalar previamente, para no cometer una imperdonable omisión, mi gratitud para con la agrupación Amigos del Libro que inspira esta actividad del Quienes Tienen las Letras Chilenas, que permite a los autores trascender en su intimidad humana y en la definición de su actitud como creadores. Me preceden en este ciclo significativos nombres que afaman nuestra literatura, razón más que suficiente para que advierta las orillas tan cercanas de mi trabajo literario. En 1937, mi madre decidió descubrir nuevos horizontes y ella y yo emprendimos un largo viaje hacia el sur del país, a su extremo austral. Para nosotros era como ir al otro extremo del mundo. Hoy puedo explicarme con mayor propiedad el sentimiento de angustia y la cierta desazón que me alcanzaban en aquellos años ya lejanos de la infancia. En la penumbra del amplio camarote de clase económica de aquel barco que nos llevaba a ese incierto destino, sentía como la nave laboriosamente remontaba el oleaje en esa travesía tan temeraria para mi edad. Golfo de pena se llama ese horizonte de olas que solo lográbamos avizorar a través de las muy aseguradas claraboyas. Puyehue se llamaba aquel barco, el primero que conocí. Él estará ligado a mis recuerdos por este proceso de asimilación indeleble que en nuestra niñez tienen algunos hechos singulares. Entrar en otros detalles sería menguar el pasado. Prefiero vivir con el recuerdo de ese viaje en el que al temor de las inclemencias marinas se sucedió la alegría infantil de ir descubriendo islas de hermosa vegetación, canales sorprendentes, tocar las orillas continentales allá en la angostura inglesa, sentir que como gigantes cisnes los témpanos se alejaban de nuestra borda. Jugar como nunca antes los hicimos a los marineros, tripulando un barco con capitán y marinos verdaderos, develando sus misterios, asomándonos a los elegantes salones para reconocer desde entonces que más allá de nuestro mundo de niños, la sociedad se estremece por sordas diferencias sociales. Al final de esa travesía, divisamos una ciudad que amanecía al día en un clima de claridad auroral. Nuestra nave se aproximó al muelle de Punta Arenas, ciudad que nos recibió con su mensaje de viento. A oscuros temores, ansiedad de llegar a un lugar extraño, tan lejos de mi barrio de Santos Dumont, la calle de mis abuelos, donde crecí junto a un florido ilán-ilán. Nuestra primera época la vivimos en una residencia en la que gozamos de la cordialidad sureña. Luego nos trasladamos a una casa en Avenida Bulnes, que era una larga ruta hacia Bahía Catalina, muy agreste en esos años. Y si la memoria no me traiciona, recuerdo que frente a mi casa existían extensiones de terrenos en los que se cultivaba avena para el forraje de los caballos de carrera que hacían las delicias de los apostadores en el vecino olímpico. Nuestros juegos con los niños de este nuevo barrio de mi infancia tenían directa relación con la actividad hípica. Casi todos los hogares de esos lados tenían que ver con este quehacer singular y pintoresco. Muy pronto llegó el invierno y el viento que susurraba de continuo en los tejados, en las alambradas, fue superado por otro elemento desconocido para mí. Una mañana, al asomarme a la ventana de la acogedora cocina provinciana, pude contemplar como un gran tapiz blanco cubría el patio, los techos, los lugares de nuestros juegos. Era esa misma nieve que divisábamos tan lejana en nuestra cordillera central. Ahora estaba allí tan próxima que muy luego formó parte de nuestros juegos, sintiendo ese tonificante clima de pureza, ese frío glacial hasta entonces desconocido. Asombrado, contemplaba cómo el invierno implacable hacía estragos en la naturaleza. Observaba cómo los árboles se encogían bajo el peso de la nieve, cómo los pastos se quemaban con el frío. Sucedió, así puedo explicarlo hoy, que algo se quebró en mi interior. Alguna fibra íntima de mi infancia fue conmovida hasta el dolor. En ese instante preciso nació mi vocación. Allí fui poeta. Lo digo con propiedad. Solo el choque violento de una sensibilidad en formación con una naturaleza desconocida, aportando elementos telúricos nuevos, fue a mi entender determinante en esta necesidad de escribir que surgió en mí a tan temprana edad. El testimonio, dos pequeños poemas que se perdieron en este ir y venir de nuestra existencia. Uno de ellos, dedicado a un árbol desganchado por el peso de la nieve, y el otro a una nave como aquella que nos llevó a tan lejanas latitudes. Allí nació mi pasión poética. Y ahora también me explico. He quedado sensibilizado para vibrar con el paisaje. Me conmueve la visión de un amanecer, la longura de un camino, el perfil de un volcán o el vuelo de una golondrina. Esto debía ser explicado, y esta es mi deuda de gratitud con Punta Arenas, ciudad hermosa, una de las más australes del mundo, progresista, que ha aportado al arte y a la literatura tantos y prestigiosos nombres. Una mañana, al iniciarse septiembre de 1939, lo recuerdo ahora, un rumor se hizo manifiesto y luego noticia impauta. El primero de ese mes se había iniciado en Europa la Segunda Guerra Mundial y la prensa local traía un titular a lo ancho de página. Más tarde, de regreso en Santiago, las discusiones de adolescentes polarizaron nuestra visión del mundo y no fue posible reconocer filas entre los que amábamos la democracia como sistema insustituible de vida por sobre la mesiánica intención de dominar el mundo por el mito de una raza superior. Ahora, se hace necesario fijar algunos hechos que forman la circunstancia del hombre. Nací en la frontera, en esa zona que Neruda denominar al Far West, en esos campos que recorriera Tristano batiendo forajidos, allá en Carahue, de lluvias torrenciales, muy próximo al Budi, donde el mapuche canta su envejecida y sufrida raza. Dinastía geográfica de poetas, Pablo Neruda, Miguel Arteche, Jorge Llobé, Efraín Barquero, Altenor Guerrero, Jorge Tellier, Vita Gutiérrez, Juvencio Valle, Eliana Navarro y tantos otros nombres. Allí llegué al mundo el 21 de junio de 1930. No tengo sino vagos recuerdos de esa mi primera edad. Vivimos allí en Carahue, en una casa que daba al río Imperial, a su orilla caudalosa. Mis padres, Eugenio y Laura, regresaron a Santiago y vivimos en Santos Dumont, en una amplia casa de tres patios que lindaba hacia el fondo con el viejo hospital San Vicente de Paul. Toda mi adolescencia la viví en diferentes puntos del barrio Independencia. Mis amigos de toda la vida, mis primeros afectos, mis iniciales experiencias del vivir, los afanes del amor primero están unidos por un sentimiento indefinible, tal vez de ternura, tal vez de pena, a la vieja Cañadilla, barrio que ayer nos parecía un gran hogar. Tal vez la escuela más impactante que tuve en mi formación humana fue la que conocí en la guardia del Hospital San Vicente de Paul, a la que tenía acceso por las funciones administrativas que cumplían allí mis mayores. En esas guardias de fin de semana, conocí el dolor ajeno, la congoja del hombre frente a enfermedades y duelos irremediables. Eran esos tiempos en que a nadie se le exigía mayor tributo para acceder a las hospitalarias salas, grandes edificaciones a cuyas puertas aparecían como ángeles, diminutas enfermeras con aladas cofias y monjas silenciosas y abnegadas. Vi muchas veces tan de cerca la muerte
dibujada en el rostro lívido de bellas mujeres y trascendiendo la guapeza de los bravos maleantes que solían llegar con grandes y casi fatales heridas, tragedias incomprensibles para el sentido común. También alcanzamos los últimos resplandores de otras épocas cuando escuchábamos el circular de los viejos y cansados tranvías 36, el último pregón de los comerciantes nocturnos y luego el lejano silbido de las perdidas parejas de guardadores del orden que lo eran simbólicamente en tan extensa zona. Nuestra labor estudiantil se interrumpía al llegar el atardecer para recibir la noche en las esquinas, en esas esquinas por las que rondando pasaba el amor de los 15 años. Tuvimos una vivaz adolescencia estudiantil compartida en diferentes establecimientos: Instituto Nacional, Liceo Valentín Letelier, Liceo Andrés Bello. Pero ya en esa época amábamos esas empresas quiméricas que son la savia de la juventud. Laboriosamente publicamos en 1942 nuestro primer periódico, Pluma y Pensamiento, en el Instituto Nacional. Luego participamos de otros afanes periodísticos con precoces empresarios y publicamos el Guía Americano y más tarde un periódico que llamamos Sendero. Tuvimos responsabilidades estudiantiles como delegado ante la Federación de Estudiantes Secundarios que lideraba entonces Carlos Martínez Sotomayor, amigo que ha llegado a ocupar altos cargos internacionales. Por esa época conocí al poeta antofagastino Andrés Sabela, con quien sostuve largas conversaciones durante su permanencia en el pensionado del Hospital San Vicente de Paul. También en aquel tiempo me fue presentado el poeta Rosamel del Valle, ejemplo de modestia, quien me obsequió un libro suyo, Poesía, que aún me acompaña. En 1948 nos propusimos la publicación de nuestro primer poemario, Una ciudadela bajo la luna. Hoy desearía explicar que tal vez ese título de mi primer libro era solo una aproximación a la idea de alcanzar un ámbito de justicia, de libertad, de solidaridad. Veía esa ciudad, esa aldea, en la que todos los hombres alguna vez encontraran el gran motivo para el amor de hermanos. Era, por cierto, un primer libro con todas las imperfecciones, con todas sus ilusiones. Alone dijo de él que era un libro juvenil, fresco y convenientemente revolucionario. Ansiaba el autor encontrar esa ciudadela. Muchos años más tarde, presenciando la obra Llegaron a una ciudad de Priestley, puesta en escena por el Teatro Experimental, pude identificar esa inquietud de mi juventud con el pensamiento de Joy, uno de sus personajes principales, que a pocos momentos de caer el telón decía con aire triunfante: soñé en un sueño, vi una ciudad invencible a los ataques del resto del mundo, soñé que era la nueva ciudad de los amigos. Con relación a este primer libro, deseo dejar constancia de un hecho que era propio de esos tiempos. Servía el cargo de subsecretario de Educación el escritor Julio Arriagada Oller, quien había logrado un ítem en el presupuesto de su ministerio para adquirir obra de escritores chilenos, de aquellos que laboriosamente autoeditaban sus libros. Con mucho temor concurrí a su gabinete a entregarle el libro. Él me recibió con la cordialidad que le era propia y me inquirió acerca del tiraje de la edición. Con mucha vergüenza confesé que había impreso 1000 ejemplares porque ya me parecía una exageración. Pero él, sin dar tiempo a explicaciones, me manifestó que adquiriría 200 ejemplares, que al precio de venta que tenía la obra prácticamente financiaba la edición. Los trámites administrativos son propios de una transacción con el fisco, pero creo que sería muy útil que alguna vez ese ministerio tuviera un ítem para esto. De los años inmediatamente anteriores y posteriores a este primer libro, data mi vinculación con el quehacer de la literatura. Participé en las actividades de la última época de la Alianza de Intelectuales de Chile, fundada por Pablo Neruda, y conocí a Mireya Lafuente, a Ángel Cruchaga Santa María, a Juvencio Valle, a Roberto Aldunate León, a Tomás Montesinos, el recio narrador del Maule. Por esa misma época funcionaba en calle Monjitas la Sociedad de Escritores Jóvenes de Chile, en cuyas reuniones compartíamos sueños y frustraciones con otros jóvenes, algunos hoy maduros escritores. Por esos años también era posible alternar en las tardes en largos coloquios en el Café do Brasil de Ahumada. Hasta allí llegaba el poeta Víctor Castro, autor de una interesante antología, Poesía Nueva de Chile, Estela Díaz Barín, Reginaldo Vázquez, poeta joven pero hombre maduro, Alfonso Gómez Líbano, llegado desde Argentina, Damaso Ogás, residente hoy en Venezuela, Mario Ferrero, inspirador del Zócalo de las Brujas, y tantos otros nombres. Lugares de convivencia literaria era también el Café Iris y el Café Guaraní, últimos reductos de recordadas perfumes. A fines de 1950 nos enfrentamos a una elección difícil. Teníamos que asumir la responsabilidad de un trabajo estable para recuperar el tiempo que se iba. Pudimos en ese momento elegir entre un puesto en la redacción del diario La Hora o un cargo en la Caja de Crédito Agrario. Nos decidimos por esta última designación y nos trasladamos a San Felipe, hermosa y solariega capital entonces de la provincia de Aconcagua. En San Felipe se ha acuñado una tradición intelectual excepcional. Nacieron o residieron en tan señorial ciudad figuras representativas de las letras nacionales. Daniel Caldera, celebrado autor de ese drama clásico El Tribunal del Honor. Fueron intendentes de la provincia José Antonio Sofía y Guillermo Blesgar. Don Abdón Cifuentes, al historiador René Aravena Williams, Alejandrina Carvajal, poetisa, autora del himno oficial de San Felipe, Bernardo Cruz Adler, Roque Castro Gutiérrez, espíritu sensible, poeta fino y nostálgico, y muchas otras personalidades. En esa época, 1951, apareció el poemario Égida de la Intemperie, luego un cuadernillo de dos poemas, El Tiempo Vuelve. De esta misma y recordada época es una publicación titulada Sonata del Río Aconcagua, poema reproducido en muchas publicaciones en San Felipe. Pero mi compromiso más significativo con tan recordada ciudad es el de reconocer ahora y siempre este contacto humano magnífico, coronado por la vivencia de un paisaje de hermosos contornos. Producto de esa amalgama de sentimientos y entusiasmos fue el grupo Ariel de San Felipe, que fundáramos junto a la poetisa María Cristina Castro Sotomayor. Empresa generosa, atrevida, que bajo la divisa de arte, renovación, inteligencia, espíritu y libertad, renovara los lauros intelectuales en San Felipe. Grupo Ariel realizó una labor de extensión cultural singular, generó un movimiento literario, plástico y teatral, promovió exposiciones, recitales, conciertos, invitó a figuras de las letras chilenas, editó con la contribución del Diario del Trabajo, que dirigía el tesonero y cordial periodista Víctor Yuri Enrique, un suplemento literario durante largo tiempo. No puedo dejar de plantear un hecho innegable. El medio me ha marcado. Siento cada vez más fuerte el vínculo con aquellos parajes que han hecho mi vida. Es ella, un unir de territorios dispersos en la memoria, lo que ha motivado mi espíritu y ha fortalecido mi verbo. A mediados de 1953, imperativos funcionarios motivaron mi alejamiento con mucho dolor de San Felipe para residir en la ciudad de Chillán. Volví muchas veces a San Felipe para renovar esta alianza del sentimiento, del hombre, del corazón. En un riguroso invierno llegué a mi nuevo destino. Chillán, ciudad que lentamente había se recuperado de sus heridas del sismo de 1939 y que nos ofrecía la sensación que confirmamos posteriormente de una ciudad dinámica, emprendedora, solidaria. No fue fácil mi primera época, pero a los pocos meses me vinculé a las actividades artísticas en el Taller de Arte Dramático, TADRA, entusiasta grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes que realizaba una labor de radiodifusión en emisoras Ñuble. Más adelante, contribuimos en muy modesta medida a la fundación del Instituto de Extensión Cultural de Chillán, entidad que gallardamente se mantiene en actividad. Luego, con un grupo de jóvenes escritores, fundamos el Grupo Literario Fénix, que editó un suplemento en el periódico regional La Provincia, del que fuimos además columnistas. De esa época es nuestro poemario de arcilla y luz, poesía de tono menor, y luego El Año Maduro. Fue enriquecedora mi permanencia en Chillán. Conocí mucha gente joven con inquietudes. Conocí la estabilidad emocional de un pueblo progresista. Conviví con muchas personas vinculadas al agro. Conocí de sus inquietudes, de sus anhelos, de sus esperanzas, de labriegos esforzados. A comienzos de 1956, otra decisión superior me trajo de regreso a Santiago para asumir un cargo en el Departamento Agrícola del Banco del Estado. A los pocos meses de mi llegada, surgió entre un pequeño grupo de funcionarios del banco una aspiración que necesariamente tengo que vincular a mis asuntos literarios. Aspiración que no era otra que la de crear un organismo de orden cultural. Por eso, el 6 de junio de 1956, se funda el Instituto de Extensión Cultural del Personal del Banco del Estado de Chile, nombre posteriormente simplificado al de Instituto Bancario de Cultura, entidad en la que participaron funcionarios de las distintas entidades bancarias del país. Y puedo asegurar que ha sido una importante contribución de una empresa y de sus funcionarios al estímulo de las actividades intelectuales en general. Hoy este organismo se denomina Instituto de Cultura del Banco del Estado de Chile. En su sede de calle Huérfanos, el instituto abrió sus puertas a una importante labor de extensión de la Sociedad de Escritores de Chile. Allí se realizaron, entre otras actividades, conferencias de Pablo Neruda, de Alfonso Escudero, de escritores extranjeros de prestigio y de otras figuras de nuestra intelectualidad. A partir de 1956 nos vinculamos con el grupo Fuego de la Poesía, que en estos días celebra alborozados sus pletóricos 30 años de existencia y más de 110 ediciones de libros con su sello y su divisa Expumo Iluso, del humo a la luz. 4 ediciones de su revista Poesía y contabiliza un gran número de recitales, conferencias, sesiones de almuerzo, exposiciones. Este grupo fue fundado en 1955 por Carlos René Correa, su actual y emprendedor presidente, por José Miguel Vicuña, Mila Oyarzún y otros poetas. Han sido sus presidentes en diferentes épocas Humberto Díaz Casanueva, Enrique Gómez Correa, José Miguel Vicuña. Participamos actualmente en calidad de vicepresidente en la conducción del grupo, en un directorio que integran Isabel Velasco, Elisa de Pau, José Miguel Vicuña, María Silva Osa, Eliana Navarro, Jorge Llobet y Ernesto Murillo. Desde 1956 aparecen sucesivas ediciones de otros poemarios: Un viejo navío para el alba, poema dedicado a Valparaíso; Cuarteto para un día de otoño; Alianza en el corazón, edición fascicular de 10 poemas; En el territorio de la primavera, volumen editado con el sello del grupo Ariel de San Felipe. Paralelamente a la intensa actividad que genera el Instituto Bancario de Cultura, continúan nuevos títulos: América, amor, anhelo, una hermosa edición fascicular de este poema alegórico; Garganta de fuego, colección de 12 poemas editados con el sello del grupo Fuego, volumen con el que el grupo festeja en los salones del Centro Argentino 5 años de vida. Retomo otro retazo de mi vida para decir que en ese ir y venir entre funciones específicamente ejercidas para solventar la existencia y aquellas otras destinadas a enriquecer el espíritu, hice un alto en la jornada para encontrar una esposa que ha estimulado abnegadamente estos tan poco prácticos quehaceres de la literatura y de la divulgación cultural. Sofía vino desde el lejano Chiloé mitológico, poblado de bellas y extrañas leyendas que dan perfil a una extraordinaria literatura cuyos creadores todos conocemos. Con Sofía hemos constituido un hogar modesto de clase media, con 3 hijos que aspiran a ser profesionales en una cautivante área de la tecnología, la electrónica. Como todos los hogares sencillos, sobrellevamos los problemas que la sociedad descarga en esta clase esforzada que ha forjado la grandeza de Chile y que siempre ha luchado por el insoslayable destino democrático de la patria. En 1961, aparece El corazón y su recuerdo, conjunto de 4 extensos poemas de reminiscencias, y luego de un periodo de varios años de silencio editorial, en 1967 se publica con el sello del Fondo de Publicaciones del Instituto Bancario de Cultura el poemario El juglar iluminado, y luego en la colección El viento en la llama, una lámpara nos espera al final del día. En los primeros meses de 1971, junto con el relevo que se produjo en las actividades nacionales por los marcados cambios políticos, me correspondió asumir la Secretaría General del Banco del Estado de Chile. Ese mismo año, a pesar de la ardua labor que implicaba este cargo, se publicó Iniciación en la Hoguera, colección de 50 poemas breves, y luego en 1972, El constante recuerdo, un extenso poema de 400 versos. Soy un convencido del hecho que la poesía no tiene explicación. Su génesis ingresa a los lejanos límites del sueño y de la razón, de la inconsciencia y del sentimiento. Pero no obstante, deseo manifestar que el constante recuerdo responde a un fuerte sentimiento forjado en mi adolescencia. En efecto, residía en calle Lastra, al inicio de la avenida Independencia, y como una imagen leve deslizábase por esa calle con destino a su liceo una niña. A ella está destinada esta obra. Nunca lo sabrá. ¿Para qué? Son esos acontecimientos que jalonan nuestra vida, que nos reivindican con el ser que somos y que mañana dejaremos de ser. Al final de esa calle existe todavía una plaza de nombre folclórico. Cerca de allí estaba la casa de esa princesa niña que yo observaba con la ternura propia de los años de la niñez. En 1973 publiqué 25 años de poesía, una antología, y posteriormente Instantes para el Crepúsculo, y luego en 1977 y 78 dos cuadernos, Invocación Oceánica y Verso de los Palomares. A propósito de Invocación Oceánica, hemos ido postergando en este relato la necesaria mención de Valparaíso, nuestro primer puerto, tan desgarrado por las furias telúricas. El puerto está ligado a mi infancia y adolescencia estudiantiles, pues en la práctica todos los periodos de vacaciones de esa parte de mi vida los viví en el puerto. Valparaíso está ligado a mi vida, el paseo en la Plaza Victoria, los refrigerios en el Bogarín, las mañanas asoleadas en las torpederas, el cine Colón y más de un rostro de niña asomado al balcón de un escondido cerro de tan veleidosa geografía. Por cierto, que junto a esta experiencia personal que ha dejado en mi espíritu un sentimiento de amor por el puerto, por sus calles que trepan los cerros, por sus paseos que he ido a redescubrir ahora adultos, me ha estimulado la lectura de obras como Valparaíso, Fantasmas, Mónica Sander, Isabel Talbot. Todos éramos de este mundo, Valparaíso, puerto de nostalgia, viento en la bahía. En 1975, razones de orden personal y con evidente sacrificio económico, tomé la decisión de retirarme del Banco del Estado de Chile para afrontar otras tareas administrativas y luego exclusivamente literarias. Continuamos la labor de divulgar nuestra poesía y publicamos Los Escritos del Otoño en 1978, El Profundo Ayer, 1980, Lugares de la Ternura, 1982, y Los Pergaminos de la Ira, en 1984. Capítulo aparte merece, por cierto, la necesidad de fijar algunos puntos de vista en cuanto dice relación con el proceso propio de la creación poética. El tema es vasto. Cada estudioso tiene algo que aportar, pero estimo que existe una idea recurrente en la que todos nos afirmamos, casi sin excepción. La poesía solo puede tener una explicación en el ámbito de los sueños, en la rigurosa subconsciencia del hombre, mensaje cifrado, porque no otra cosa es el material mítico de las metáforas que cada interlocutor recrea de acuerdo con sus personales apetencias estéticas. No existe, por cierto, un mecanismo único de creación. Cada rapsoda se levanta de cara al día y no puede precisar en qué momento de su angustia, que algunos llaman existencial, trocará ese contemplar febril de la vida por el razonamiento e irracionalidad del texto poético, que siempre desborda al creador. Las limitantes son consubstanciales a los reflejos que el creador sea capaz de originar con prontitud antes que ese mensaje etéreo se difunda. La herida que queda después de cada proceso poético solo es comparable con la sensación de vacío que puede quedar en un ser que crea y que entrega en este acto todo su ser, físico y psíquico. No es la muerte, por cierto, su final, viene un lento proceso de recuperación, un reasignar de vitalidades para emprender de nuevo la jornada. Así, en continuo y cíclico proceso, el poeta origina su obra. Transformar la propia experiencia de cada día en el verbo poético demanda una disposición de ánimo alerta a la recepción de estos estímulos. Y aquí un proceso de inducción sistemático. Trasladar la motivación deformada por las situaciones ambiguas de la cotidianidad a ese proceso de catarsis que es el hecho de crear. Y a mi juicio, el tránsito obligado, oculto e itinerario de este elaborar de la poesía. El poeta está alerta, pero no siempre estos estímulos conducen a la circunstancia precisa de la creación. Puede ser todo un proceso de almacenamiento, de atesoramiento de imágenes y emociones, como rostros que pasan, miradas que se cruzan, ángulos perdidos de un equilibrio estético en una puesta de sol, o en el perfil de un rostro peregrino, o el silencio a veces inexplicable de una calle, ese silencio que nos llega y conmueve, una sonrisa que pasa y se pierde. El poeta vive en la hoguera misma, nunca en la placidez paradisíaca. Ha sido llamado para expresar el dolor, sus recados son un manifiesto del desamparo, es la voz de los desarraigados que viven en la perspectiva de su personal realidad e incertidumbres, de aquellos que salen hacia el país de la lluvia desnudos de ropaje o afrontan el tórrido clima de los veranos tropicales durmiendo con sombrías telas o buscan el último vagón de los trenes para fumar en penumbras una pipa de aromado tabaco, como en las caricaturas de Verlaine o de Baudelaire. ¿Qué de extraño tiene que un niño prodigio llamado Arthur Rimbaud haya consumido su genio en una obra maestra de juventud para morir de fiebre en Marsella y que el gran Darío terminara en un mundo de alucinaciones, creando, creando, bebiendo? Decir poeta es asociar al hombre en un continuo e incesante proceso de crear. Podemos decir que todos los poetas son una entidad única y vital, una sola voz que nació con la necesidad primigenia del hombre de dar expresión a sus sentimientos, lo que nos movería a hacer fe en el planteamiento de Lautremont que expresara que la poesía debe ser hecha por todos. No es, por cierto, fácil asumir un criterio pleno frente al fenómeno poético. Por otra parte, el poeta que desea enriquecer su perspectiva ideológica y llegar a las mejores fuentes de la teoría de la creación literaria, no se exime de la obligación de leer a quienes constituyen una fuente cierta de posibilidades de interpretación del diálogo poético. A partir de Aristóteles, que nos incita a creer en el poder de la imitación como venero de nuestro proceso creativo, pasando por el versátil Benedetto Croce, leyendo las cartas a un joven poeta de Reine María Rilke con sus sutiles recomendaciones para introducirnos en el espacio poético de Gastón Bachelard o descubrir un mundo alucinado con el gran ensayista mexicano Octavio Paz, para quien todo poema se escribe a expensas del poeta. Sin olvidar, por cierto, el afán estructuralista de Kaiser, la acuciosidad de Carlos Busoño, y entre los nuestros, a Francisco Donoso, con su obra que conocimos en nuestra niñez, al margen de la poesía. Para la realización de este Quienes tienen las letras chilenas, he releído el material crítico acerca de mi obra. Y si bien es cierto que existen reseñas, críticas y comentarios laudatorios y estimulantes, también hay un material muy importante, que son aquellas críticas severas y que demandan mi atención, y en su relectura he descubierto que ellas tienen mucho de razón, que deben estimular mi actitud autocrítica. Estoy convencido que todo lo manifestado allí está dicho con la mayor buena voluntad, con criterio correctivo impecable, y que debo hacerme cargo de esos comentarios que fortalecen mi ánimo. En 1977, de colaborador eventual durante varios años de la revista Occidente, especialmente en el período que fuera su director el destacado periodista, reputado crítico de cine Roberto Aldunate León, pasamos a integrar su equipo editorial en calidad de secretario de redacción, luego representante legal, para asumir en 1983 hasta el presente la dirección de dicho medio de comunicación. Sin perjuicio de las labores de director, he continuado en sus páginas una actividad iniciada hace bastantes años en otros medios de comunicación social, destinada a reseñar el quehacer de nuestros escritores, comentando los libros que en forma permanente se están incorporando al caudal sugerente y valioso de nuestra literatura. En cuanto a nuestras actividades institucionales, puedo señalar que fuimos integrantes del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, en la presidencia del académico y ensayista Luis Sánchez Latorre. Pertenezco al Instituto Chileno Árabe de Cultura y ejerzo en su directorio el cargo de secretario general. El instituto propicia la divulgación del patrimonio cultural árabe y el robustecimiento de las relaciones de esta vasta comunidad con nuestro país. Somos integrantes del Instituto Chileno Argentino de Cultura, relacionador público del Registro Nacional de Viajantes, miembro del PEN Club de Chile. Es común, cuando se interroga a un escritor, ahondar en lo que fueron y son sus lecturas predilectas. Algunos sostienen que estas lecturas han sido determinantes en su formación. Otros ponderan este vínculo y lo remiten a una relación sin mayor trascendencia. En mi opinión, los libros contribuyen eficazmente a enriquecer nuestra visión cultural, aunque no son totalmente determinantes en cuanto a ejercer influencias decisivas. Mis obras o lecturas de juventud están dispersas. No las recuerdo con claridad. En todo caso, corresponden a ese ciclo de lecturas generacionales de cuya concomitante evidencia hemos conversado en alguna oportunidad con una distinguida amiga sanfelipeña, profesora universitaria. El primer libro que leí fue una obra de ciencia ficción de Herbert George Wells, Los primeros hombres en la luna, en una edición de la colección Universo de la editorial Zigzag, 1931, que perdí y que he vuelto a tener en mi biblioteca al encontrar sus dos volúmenes con gran alegría de nuestra parte en una librería de viejo, ahora adulto. Entre los primeros libros leí Residencia en la Tierra, creo que en una edición Ercilla. Esa lectura neruliana inicial me magnetizó. Allí, a mi juicio, está el fundamento de este poeta universal y el contenido de esa obra ha sido esencial en mi comprensión, si es posible emplear ese término, de esa totalidad que es la obra neruliana. Leí también a temprana edad El vicario de Wakefield, de Oliver Goldsmith, y su resumen fue mi primer trabajo literario realizado para una vecina colegiala poco adicta a la lectura. Pero como todos los niños, en aquella época leíamos El Peneca, y a Punta Arenas esta publicación llegaba ciertamente por vía marítima por lo que en más de una ocasión disputábamos con otros niños en la librería que recibía el encargo de reservarnos esta publicación, varias ediciones que se acumulaban por el atraso en la llegada de los vapores. También en esas latitudes era una lectura obligada la revista Billiken, de un buen contenido didáctico. Subyugante resultaban las aventuras de Jim Hawking y las hazañas de Sandokan y de otros héroes juveniles de los libros de la época. Pero en esos años y en Santiago, estimuló mi afán por la lectura un preclaro maestro de castellano, don Rudecindo Ortega Masson, senador de la República y diestro orador. Los años se suman y otras lecturas conmueven el espíritu. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, libro que refleja una realidad trágica de nuestra América, como Guasipungo de Jorge Icaza, Raza de Bronce de Alcides Arguedas. Sin embargo, son los poemas totales de César Vallejos los que remueven la conciencia del joven en su peripecia vital, que no es otra que la de existir y alcanzar a la plenitud de un horizonte en el que los sueños se transformen en una realidad. Posteriormente, son diversas las obras que nos entregan el fulgor de verdaderas creaciones que permanecen vivas en el gran universo de la literatura de todos los tiempos. Roger Martin Dugard y su gran obra Los Thibaud, Máximo Gorki, La Madre, Los Diarios de Guerra de Román Rolland, El Lobo Estepario, Siddhartha y La Ruta Interior de Hermann Hesse, Stefan Zweig y su atrayente biografía El Mundo de Ayer, La Poesía Eterna de Federico García Lorca, El Lenificante Verbo de Antonio Machado y El Fulgor Poético de Miguel Hernández. Maduros ya, recogieron la gran siembra del ilustre español que es don José Ortega y Gasset, y nuestra ambición llegar a leer sus obras completas, reivindicando su plena vigencia. En cuanto a la literatura chilena, su lectura es una responsabilidad insoslayable de todo escritor chileno, su lectura y difusión. Por mi parte, he ido atesorando un lento conocimiento de lo que han escrito o escriben nuestros creadores, y en la preferencia entre un autor y otro juegan, por cierto, diversos factores comunes a esta actividad de lector. No podría prescindir en esta autobiografía de algunos aspectos que tienen que ver con el hombre en sociedad, con el compromiso que cada uno contrae en la forja de un ideal. Parece obvio, pero pudiera ocurrir que ello no fuera tan evidente. Soy poeta y como tal tengo un compromiso con el hombre en su proceso de integración en la sociedad, con aquel hombre desamparado, con aquel ser que nada tiene y al que la sociedad le impide desplegar sus alas. Son para mí esenciales valores tales como la solidaridad, la caridad, como fundamento de una conducta personal y como expresiones universales de un humanismo vital, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, consciente de la necesidad de revalorizar. En cierto modo, esta visión del mundo ha modelado mi conducta y, consecuente con ello, tengo fe en la exaltación del ser a una sociedad justa. Y sostengo que el hombre es perfectible mediante el ejercicio de la reflexión serena, del trabajo dignificador y del estudio liberador. Me asiste la certeza de que el diálogo es constructivo y que los hombres deben buscar el punto de encuentro para cotejar coincidencias, y enriquecido por principios que proclaman al hombre como centro de su preocupación, no tengo otra aspiración que contribuir con mi poesía, con mi trabajo, al advenimiento de una sociedad que parece una utopía, pero que forjarla es la empresa en la que el hombre debe empeñar su existencia. Antes de terminar, permítanme unos agradecimientos personales a mi maestro por este plan, A su empeño se ha debido este quién es quién, a mi amiga Isabel Velasco, a Carlos Ristagle, director de este museo, a la señora Victoria Repke, que tuvo una preocupación especial para realizar este acto. Nuestra vida está hecha de fragmentos de tantas vidas a las que tanto debemos, vidas que un día se unieron por un instante, por un tiempo, por una vida, a nuestra existencia. Presencias humildes o rutilantes, silenciosas o vocingleras, que nos entregaron una palabra de amor, un consejo oportuno, una estrella, una parte de su corazón, y que luego se perdieron en el mismo y largo camino de nuestra propia existencia. Recontar esta inadvertida entrega nos llevaría toda una existencia. Os invito a este ejercicio. Observaréis asombrados que no tenéis nada propio. Vuestra vida está hecha de jirones de otras vidas que os han enriquecido, fortalecido en la adversidad, coronado en vuestra felicidad, estimulado en vuestra obra. Y como de todas maneras, generosos hasta el derroche o egoístas hasta la angustia, también hemos entregado algo de nosotros en algún momento de nuestra existencia, nada de lo que nos queda nos pertenece, y así somos el ser que somos, una entidad única, siempre en trance de ser verdad. Y digo esta reflexión final porque a lo largo de esta autobiografía no he mencionado tantos nombres que comprometen mi gratitud. Son tantos que sin su presencia, su contribución generosa, mi vida no tendría el destino que he pretendido darle, ni mi poesía tendría este eco que en la voz de mis amigos se proyecta. No quisimos ceder a la seducción de la nostalgia. Y por otra parte, no se puede livianamente comprometer el testimonio de otros hombres, de otros seres que nos brindaron su afecto y su esperanza. Un autorretrato, una autobiografía, es el punto de partida de un apocalipsis personal. El hombre se empeña en un soliloquio con sus recuerdos porque anhela transmutar su pasado y convertirlo en la evidencia de una quimera. Amigos, he dicho muy poco o nada he dicho. Solo puedo decir lo que soy. Pero a mí la vida me ha transcurrido y vivo cada instante la emoción de sentir como en la propia mejilla la lágrima que corre en un rostro que pasa, de recibir la luz de astro de mediodía de una sonrisa plena, de escuchar una voz distante cuando a veces estamos tan solos en el mundo, y recuperar así, por un extraño poder taumatúrgico, toda la vida ofrendada a la amistad, al amor, a este peregrinaje por los días y las noches en perdidos sueños, para que regrese por un instante el rumor del viejo río imperial o el florido Ilan Ilan a perfumar el recuerdo de una ya lejana infancia. Gracias.